queriendo ser otro, otro tipo de loco. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna.
En esta edición de Gente de Radio tenemos el gusto de charlar con Verónica Calvo Piña, integrante del colectivo juvenil El Churo. Ella nos ha contado que el colectivo nació el 20 de abril de 2004 y a nosotros nos sorprendió la fecha así tan precisa. Una organización social no siempre tiene un momento de arranque tan determinado, y Verónica nos ha comentado que esa es una fecha simbólica. Ya le vamos a preguntar a qué se debe. Es productora de Huambra Radio. Huambra Radio es un proyecto muy importante del colectivo juvenil El Churo, y es una radio que funciona online igual que Flaxo Radio. Y queremos charlar con ella justamente de las experiencias en la conformación de Huambra Radio, el posicionamiento de esta organización juvenil, El Churo, en el debate de la ley de comunicación, y las demandas en política pública que han formulado y han sostenido durante en todo el debate de la ley de comunicación a partir del año 2009 en todo el país a través de diversas iniciativas. Bienvenida, Verónica. Estamos con Rocío Orlando para charlar con el colectivo juvenil El Churo, con Verónica, y con las iniciativas que ustedes proponen para el espacio de la radio y para la política pública de comunicación.
Comentarles primero del colectivo El Churo. Esta fecha del 20 de abril decimos que es simbólica para nosotros porque ese día fue el día en que cayó uno de los expresidentes de acá de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Entonces, en esta fecha se comienza a articular nuestro colectivo de comunicación. Primero nacería con un programa de radio y luego ya veríamos las necesidades organizativas que fuimos poniendo, y principalmente énfasis en los jóvenes de acá de Quito, de culturas urbanas, y luego nos iríamos expandiendo, digamos, con varias actividades a otras provincias. Una de las principales como actividades o ejes que mueve el trabajo de nuestra organización, El Churo, es el tema de la democratización de la palabra, o la el hacer que la palabra sea de todos, ya de todos los jóvenes en este caso. Entonces, nuestro principal interés ha sido ese, ¿no es cierto?, el democratizar la palabra, y en este objetivo hemos trabajado durante estos años y con este proyecto, por ejemplo, de comunicación, que es la Huambra Radio, que se plantea sobre todo en dar la palabra a los chicos, en liberar la palabra de los grandes medios de comunicación donde los y las jóvenes no estamos presentes, para crear un propio medio de comunicación juvenil.
Bueno, cuéntame un poco Huambra Radio, ¿qué tiene? ¿Qué ofrece como programación? Tú eres productora y, bueno, ¿qué espacio estás trabajando?
Bueno, primero, la Huambra Radio es un proyecto que nació hace un año. Está solamente por el momento en online. Nuestra aspiración es que llegue a tener una frecuencia de radio, una frecuencia de aire. Esta radio, como te decía, nace de justamente de esta, si vos quieres, invisibilización que los jóvenes, que las jóvenes tenemos en los espacios de radio, en los medios de comunicación. Entonces, en este aspecto, el proyecto de la Huambra Radio se piensa como un momento para articular a varias organizaciones, sobre todo de Quito, en el tema de la comunicación. Es por eso que en la programación de nosotros vas a encontrar grupos juveniles de hip hop, de punk, ecológicos, mezclado también con otro tipo de música. Y esos, digamos, son como los programas de aire que están en vivo, que comienzan en la tarde a partir de las 6 de la tarde.
¿Ustedes transmiten en vivo?
En vivo, sí. Desde las 6 de la tarde comienza la programación en vivo. También, por ejemplo, cuenta con un programa hecho por un trovador de quiteño, Jaime Guevara, que es un programa itinerante. Hay otro programa que se llama El Ojo de Agua, que es una producción de ambiental, de ecologista por el derecho humano al agua. Y hay los programas de jóvenes, que están ahí permanentes. Y en el resto de la programación de la Huambra Radio, comienza desde las 10 de la mañana, hay música, digamos, juvenil, variada, hay enlaces con otras radios de América Latina, pasamos informativos de radios comunitarias, de Aler, de Amar, Democracy Now, Más Voces, que son como el momento de la información que nosotros aunque parezca raro que haya información en un medio juvenil, pero creemos justamente que es una contrainformación, que no la encuentras fácilmente en los medios de acá de comunicación del Ecuador, pero que nosotros vemos que sí es importante, porque no es que los jóvenes no queramos saber de lo que está pasando en el mundo afuera, sino que más bien justamente queremos que lleguen las otras noticias, lo que no nos cuentan, llegue acá y que no, al menos los jóvenes que nosotros nos escuchan se enteren de lo que está pasando.
¿Y hacen producción informativa propia ustedes? Es decir, ¿Guambra Radio produce algún espacio de noticias, de información o de opinión?
Hemos hecho algunas coberturas en algunas cosas específicas que a nosotros nos interesan, sobre todo, digamos, en movilizaciones, en marchas de organizaciones sociales, tanto juveniles, de mujeres, indígenas. Hemos estado en algunos momentos. Todavía no tenemos un espacio fijo de informativo, digamos así. Tal vez más adelante lo estamos pensando, pero por el momento nos hemos mantenido así en coberturas pequeñas. También hemos transmitido eventos especiales que nosotros de pronto hemos estado ligados, Radio en vivo, desde la Asamblea General, desde la Asamblea Nacional en el tema de la Ley de Comunicación, hemos hecho transmisiones especiales, cosas así, que también consideramos que son importantes.
Buen día a las compañeras, un gusto, Verónica, que nos acompañes en esta nueva edición de Gente de Radio. Y un poco escuchando su conversación, bueno, si bien conozco el colectivo por espacios comunes que hemos compartido de militancia y de trabajo, digamos, ahora, escuchándolas hablar, hay algo que me hace no ruido, sino que me gustaría poner, digamos, en discusión, y tiene que ver con cuáles son, en este cruce, ¿no?, entre medio de comunicación, específicamente la radio en su versión digital, y jóvenes que hacen contrainformación, que en principio suena así en el imaginario, pero también desde lo conceptual, como un concepto fuerte, más propio de la década del 70, digo, al pensar la convivencia de todos estos elementos, creo que hay un matiz particular que tiene este colectivo, que tiene Guambra Radio, que nuclea diferentes organizaciones, y bueno, un poco la pregunta es cómo conviven todos estos elementos, porque la combinación suena así como un poco posmoderna, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo viven la articulación de estas organizaciones?
Bueno, sobre todo las culturas urbanas son culturas que se piensan desde lo alternativo, desde lo diferente. Entonces, en sí estas culturas producen, o sea, trabajan con otro tipo de comunicación política, tienen otras ideas, otras opiniones del mundo. Entonces, por ahí, por ejemplo, se conjuga el tema de la contrainformación. O sea, hablamos de contrainformación por el sentido de dar una información diferente, o sea, de lo que de poder conectarnos con otra gente que también está ahí, pero que no es tomada por los grandes medios. Por ahí lo tomamos la contrainformación, o sea, el estar con otra gente, con otras organizaciones que también expresen su derecho a la comunicación. Y, por ejemplo, en el tema de las culturas urbanas, de los grupos juveniles, sus ganas de pronto de cambiar, de ver otras cosas en el mundo, hace que ellos vayan generando esta contrainformación. Entonces, por ejemplo, por ahí no es una mezcla tan rara, digamos, porque ya existe ese espíritu, al menos en los jóvenes, de querer cambiar las cosas.
Y el colectivo, digamos, ¿cómo se empieza a involucrar en los debates sobre políticas públicas de comunicación en el país?
Nosotros nos empezamos a involucrar sobre todo con la nueva constitución, cuando ya se empieza a discutir esto del derecho a la comunicación. Entonces, desde ahí, desde ese momento, nosotros ya nos involucramos, por ejemplo, con organizaciones que vienen trabajando el tema de la comunicación alternativa acá en el país. Asistimos con ellas a varias reuniones para analizar justamente lo que se estaba viendo en la grande esfera, en la esfera pública, en esto de la ley de comunicación. Nosotros también dijimos, o sea, no solamente es cosa de la academia, sino también dónde están los jóvenes en esta discusión. Esto es por eso que nos abrimos camino por ahí y comenzamos con esta discusión de la ley de comunicación. Hemos estado en todo este proceso que ya lleva como 3 años en la discusión de la ley. Y bueno, una de las cosas más grandes, más significativas que hemos hecho es un festival que englobó muchas cosas, entre ellas varios talleres de articulación con jóvenes de diferentes organizaciones de todo el país para realizar un manifiesto y unas propuestas ante la Asamblea Constituyente para justamente hacer que las propuestas de los jóvenes estén presentes en la ley de comunicación. Son propuestas que nacieron desde las mismas organizaciones sociales que parten de la necesidad de los jóvenes, de cómo ellos entienden la comunicación, de cómo ellos también ven que les afecta lo que está pasando acá, aunque no parezca, aunque pareciera muy lejano la discusión de la ley de comunicación, pero la exclusión en sí de los medios está presente en los, muchos de los jóvenes de las provincias. Entonces, es por eso que de ahí, desde ahí articulamos y vimos que si es posible, nosotros también como jóvenes estar presentes en esto de la ley de comunicación, por ejemplo.
Ahora, me parece súper interesante lo que decís, decir como jóvenes de base movilizándose a partir de un derecho que muchas veces suena como absolutamente abstracto y que no sería, digamos, tan fundamental como derechos más directos, más necesarios, vinculados con la vida cotidiana, como el derecho al agua, el derecho a comer, etcétera. Entonces, un poco la pregunta, porque este es un tema fundamental en el contexto de la coyuntura política ecuatoriana, la pregunta es, ¿cómo pensás que se vincula esta experiencia enriquecedora que han logrado construir ustedes con la discusión en torno a que efectivamente no hubo participación, digamos, de la sociedad civil, entendida en sentido amplio, con respecto al debate de la Ley Orgánica de Comunicación?
Claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? En este país al menos no se ve al derecho a la comunicación como algo necesario. Está muy ajeno a la gente, muy ajeno a la... al ciudadano común, digamos. Y se piensa que el derecho a la comunicación de pronto se queda solo en la libertad de expresión o es solo cosa de los medios, de las grandes televisiones, de pronto. Pero en cambio nosotros lo que vimos necesario es justo comenzar desde ahí, ¿no es cierto? Desde las organizaciones, meter en su agenda, conversar con ellas de por qué es necesario esto. Ellos, digamos, las organizaciones juveniles al menos ya lo han visto en varios momentos y han sentido esta exclusión de los medios. Entonces, por ejemplo, por ahí es un camino para ir articulando esto y ver cómo, por qué ellos necesitan que el derecho a la comunicación les esté garantizado, o sea, se haga efectivo. Nosotros poníamos un ejemplo de que la Constitución te dice, tienes derecho al agua, pero no tienes el tubo, no tienes la conexión, no tienes la tubería. Entonces, es más o menos lo que pasa en el derecho a la comunicación. Está puesto en la Constitución, pero las organizaciones no acceden a medios, no acceden a espacios, etcétera. Entonces, es lo que está pasando y es lo que nosotros comenzamos a sensibilizar en los jóvenes. ¿Qué creemos que era como uno de los primeros grupos donde podemos llegar justo para que la discusión de la ley de comunicación no se quede acá en la estratosfera con los políticos, con otra gente, sino que baje y tome cuerpo a donde es la gente, o sea, la gente que en sí está sufriendo esto de no tener un derecho real garantizado de la comunicación?
Pero ahora, Verónica, cuando hablamos de derecho a la comunicación, vos en esa línea, digamos, decís, bueno, no hay posibilidades reales, concretas de acceder a contar con medios de comunicación que permitan dar voz y representación a distintos actores. Ahora, el derecho a la comunicación, y la pregunta es cómo trabajaron esto, porque creo que hay mucha confusión conceptual en América Latina y en este caso en Ecuador, donde estamos ahora, digamos, con respecto al derecho a la comunicación y la comunicación mediatizada. Es decir, ¿cómo trabajaron conceptualmente para posicionar esta diferencia?
Bueno, en varias de las cosas que, por ejemplo, nosotros en los talleres que hicimos, en las discusiones que abrimos, comenzamos, por ejemplo, desde que los mismos chicos vean, por ejemplo, la figura que tienen los jóvenes en los medios, ¿ya? Entonces, cuando tú entendemos el discurso, entendemos el lenguaje, los sentidos que los medios nos están poniendo desde los jóvenes, vemos también cómo se estructura el pensamiento, cómo se está estructurando de pronto el mismo imaginario que la sociedad te crea desde el joven. Entonces, de ahí, por ejemplo, ya podemos trabajar y ver qué es lo que los medios están proyectando sobre nosotros. Es un punto de entrada. Como te decía, muchas de estas organizaciones sociales no han tenido espacios en comunicación. También es otro punto el que nosotros analizamos y vimos interesante discutir con los jóvenes del por qué, por ejemplo, no tienen espacios, por qué no han accedido, por qué no tenemos medios de comunicación propios. Y en esta discusión, por ejemplo, también está el tema del informe de auditoría de frecuencias, que te arroja datos muy importantes sobre la propiedad de los medios de comunicación, que es algo muy real y si tú, digamos, ese informe, sociabilizas, hablas con la gente, ese se da cuenta justamente de por qué, qué es lo que está pasando, ¿no?, con los medios de comunicación, el poder detrás de los medios de comunicación. Y ahorita en sí el contexto, digamos, desde que salió el derecho a la comunicación acá en el país, se ha dado pie para la discusión de cómo está la propiedad de los medios. O sea, también en el país ya ha habido un avance para discutir, al menos no como quisiéramos, no como esperáramos, pero por lo menos ya se va discutiendo, por ejemplo, qué es lo que dicen los medios, esto de la propiedad también. Entonces ya son entradas donde ya nosotros pudimos reforzar y ver que los jóvenes ya vayan pensando, o sea, que hay algo más detrás de lo que nos están dando los medios, y obviamente puede haber más sobre este derecho a la comunicación que ya existe, pero cómo lo hacemos realidad.
Estamos en Gente Radio con Verónica Calvo Piña del colectivo juvenil El Churo. Es importante en este debate sobre los derechos a la comunicación, ¿cuál es el papel que ustedes le están dando como colectivo juvenil que nuclea un conjunto de organizaciones al espacio radiofónico? Es decir, es importante estas entradas que tú has establecido para mirar el discurso mediático de los medios comerciales, mirar cómo representan a los jóvenes, mirar también la estructura de propiedad en donde los jóvenes no tienen tampoco un espacio de palabra propia, digamos, de palabra construida desde sus espacios. Entonces, ¿cómo funciona esta radio como herramienta de promoción y fortalecimiento de los derechos a la comunicación? ¿Cómo la hacen funcionar? ¿A quiénes convocan? En fin, ¿cómo funciona la radio? ¿Es posible acceder a un espacio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones para trabajar en Guambra Radio? ¿Cómo se gestiona esto en el marco de este debate sobre los derechos a la comunicación?
Ya, para empezar, la Guambra Radio es un medio autogestionado, es decir, que desde las mismas organizaciones que conforman la Guambra Radio, ellos se van dando vida, digamos, se van dando espacio ahí. Entonces, por ejemplo, la primera forma en la que convocamos fue mediante las redes sociales, el internet. Entonces convocamos a las organizaciones que ellas mismas nos digan, o sea, quienes desean tener un espacio en la radio, conversamos con ellas, que nos presenten las ideas que tienen, les vamos dando cuerpo, y así es como algunas de estas organizaciones han articulado el proyecto de la Guambra Radio. Es un espacio abierto, digamos, no tenemos restricciones. Algunas como de los acuerdos que nosotros tenemos, que nosotros ponemos, es que la Guambra Radio se construye como un medio comunitario. Entonces, en ese sentido, no te entra el afán de lucro en la radio, no tenemos contenidos sexistas, machistas, situaciones así, sino más bien nos pensamos en otra comunicación, en otros ámbitos. Y sobre todo resaltando lo juvenil, los procesos organizativos, la organización juvenil. Es lo que nosotros sobre todo consideramos al momento de abrir y de tener un espacio radial en la Guambra Radio. Pero en sí la convocatoria es libre. O sea, buscamos que sean varios colectivos y que ellos nos vengan hacia nosotros.
¿Y por qué una radio? O sea, ¿por qué no una producción audiovisual? ¿Por qué no la producción documental? ¿Por qué no una revista? ¿Por qué no un periódico de circulación, digamos?
Porque la radio siempre ha sido como un medio muy cercano, sobre todo a los jóvenes. El tema de la música siempre engancha. Y sobre todo en el sector juvenil. Entonces, por eso que la radio siempre la vemos como un medio que está presente, sobre todo en la vida de los jóvenes, de las organizaciones. La radio nos permite movilizar. Y, por ejemplo, nosotros también con la Guambra Radio queremos rescatar ese papel de movilizador de la radio, de educación también, de educación popular. Entonces, es por eso que preferimos la radio a otros medios, que de pronto son incluso más costosos, más de difícil acceso. En cambio, la radio es más fácil, de más fácil construcción también.
Tú hablaste de que no tienen afán de lucro. Esto es importante para el tema de la producción desde los espacios comunitarios. Ahora, ¿cómo se hace sostenible un proyecto radiofónico de estas características? Es decir, ¿es posible pensarlo sin afán de lucro, pero no es posible pensarlo sin acceso a recursos? Entonces, ¿cuál sería la demanda en política pública y en legislación para la sostenibilidad de las radios comunitarias de los distintos sectores de la sociedad civil?
Primero, el acceso a frecuencia, saber cómo las organizaciones de la gente, digamos, va a poder acceder a estas frecuencias, ver cómo va a ser la forma en la que van a ser repartidas estas frecuencias, y luego también pensar en cómo se van a equipar estas radios. Por ejemplo, en las últimas políticas que he leído sobre este tema, en el último borrador que anda circulando de la ley de comunicación, ya se contempla esto, ¿no es cierto?, de que se va a ser el mismo Estado el que va a garantizar y que va a buscar también la forma en cómo equipar, digamos, a las radios comunitarias que se van formando. También es algo importante que ya se lo va tomando en cuenta en la ley de comunicación. Ese podría ser un espacio también para reforzar las radios comunitarias. Y otro aspecto que te comentaba, por ejemplo, la Huambra Radio es se autogestiona, o sea, es decir, ella misma busca los espacios por donde poder de pronto tener recursos para, digamos, cosas básicas como pagar la luz, el agua, cosas así. O sea, nosotros mismos buscamos la autogestión con las organizaciones que están ahí presentes. Si vos quieres, de una forma de minga podemos sostener la radio, al menos que por el momento está ahí, pero si ya queremos dar otro salto, lo pensaremos, pero a la misma vía, ¿no es cierto? Por la autogestión, por buscar otros espacios que están presentes ahí, pero que es necesario irlos construyendo en la medida en que también te vas articulando con otras organizaciones, porque eso también es parte de sostener una radio, ¿no es cierto? Tener una base sobre la cual construyes la radio, una base social.
Una restricción importantísima que existe en el ordenamiento legal vigente para las radios comunitarias, para los medios comunitarios, es justamente que está taxativamente prohibido el acceso a publicidad. ¿Qué piensan ustedes del financiamiento por la vía de la publicidad comercial o no? Digo, porque hay otras, hay emisoras que en su estructura funcional operan como radios comunitarias, pero están en este doble carácter porque tienen un carácter comercial al momento de buscar financiamiento. ¿Cómo vería Huambra Radio y el colectivo El Churo el tema de la publicidad como un mecanismo de financiamiento cuando, porque sabemos que el tema de la autogestión tiene límites, ¿sí? A no ser que organizativamente se busquen los medios para generar recursos con otras fuentes.
Uh-huh. El tema de la publicidad ya digamos ya es un cambio que se hizo en el 2002 en el tema de las radios comunitarias. Ahora ya pueden tener publicidad, pero digamos en algunas políticas de estas radios también se ha incluido el tema de que, por ejemplo, no tienen publicidad de petroleras, por ejemplo, de transnacionales grandes, digamos Texaco acá en el Ecuador, que sabemos qué es lo que pasó con esta empresa, Coca-Cola, son cosas así, ¿no es cierto? Que también tener publicidad de estos espacios también está contrapuesto con el discurso también político que desde la que estas radios están pensadas. Entonces la publicidad también es la forma del discurso. O sea, tener publicidad de pronto sexista, que ataque a las mujeres, también es otra forma de dar un discurso en las radios. Entonces, si nosotros, digamos, en algún momento pensásemos en tener una publicidad comercial para de una manera sustentar la radio, tenemos esos parámetros también muy claros, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, sobre todo, no sé, al menos podríamos considerar el hecho de apoyar a negocios pequeños, a otra gente que también está ahí en el comercio, pero que de pronto no se la ve justo por este gran crecimiento en la publicidad, por ejemplo, de las grandes empresas. Entonces nosotros siempre vamos a tener esas consideraciones porque siempre pensamos que también la publicidad es una forma de dar sentido, de también dar el discurso de la radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Yeah.
Verónica, estoy pensando cómo en el contexto de importantes limitaciones y coerciones, digámoslo así, invisibles, que tienen que ver con cuidar las contradicciones entre el discurso político y el discurso publicitario, los ingresos, la forma de producir contenidos, etcétera. Digamos, cómo en este contexto de limitaciones, que por cierto no son pocas, cómo la radio puede constituirse en un aglutinador y en un canalizador efectivo de la movilización, la protesta o la acción colectiva. La pregunta te la hago a la luz de la reciente experiencia que han tenido, concretamente el año pasado, ustedes, como colectivo que aglutina a una serie de organizaciones para reivindicar una serie de derechos a la comunicación.
Las radios, o sea, como te decía, nosotros siempre queremos rescatar ese papel de movilización de la radio, o sea, desde el mismo discurso, desde la educación popular, nosotros vemos que es importante y que la radio está ahí. Entonces, siempre buscamos que, en el discurso de la radio, vemos que, al menos es que queremos, digamos, que los jóvenes se movilicen por algo, irles desde el principio viendo por qué es la necesidad de esa movilización. Ya, o sea, no inducir a una movilización simplemente por movilizar a un joven, sino más bien que ellos mismos se vayan dando cuenta, crear espacios de diálogo también con ellos para que ellos vean por qué de pronto algo les afecta, por cómo les está afectando tal cosa, y según ello, ellos mismos puedan ir accionando, puedan crear actividades, puedan hacer cosas alrededor de eso. Y así es como va movilizando la radio. O sea, el medio no es en sí el que llama a una actividad, sino más bien el que va construyendo, y que sean las mismas organizaciones quienes ellas se movilicen.
No, está claro. No lo decía desde un determinismo tecnológico de que la radio en sí misma constituye un aglutinador. Eso es una falacia. Lo mismo sucede con la consideración de que las nuevas tecnologías en sí mismas son potenciadoras de la organización social, de la protesta, etcétera. Esto, digamos, hay que ponerlo entre paréntesis y discutirlo. No lo decía en ese sentido, sino a partir de su experiencia concreta, cómo se construyeron estos discursos a través de la radio como excusa, digámoslo así.
A través de la radio, sobre todo nosotros, en cómo nace la radio mismo, ya nos, en el tema de la comunicación, por ejemplo, siempre resaltamos que la radio, la UAMRA Radio, nació desde esta exclusión, digamos, desde la falta de espacios de los jóvenes en la radio. Entonces, para el tema de la comunicación, siempre, o sea, al menos rescatamos esto del derecho a la comunicación, ¿no es cierto? Porque es necesario que los jóvenes tengan los espacios en la radio. Entonces, de ahí nosotros fuimos construyendo todo esto.
Verónica Calvo Piña, del colectivo juvenil El Churo, productora de UAMRA Radio. Vamos a hablar ahora un poquito del debate de la ley de comunicación. Tú dices ya va para 3 años. Bueno, en estos 3 años, ¿cuáles son las acciones de la radio o del colectivo juvenil que tú rescatas como las más productivas en términos políticos al momento de sentar una postura desde las organizaciones juveniles en el debate de la ley de comunicación? ¿Qué han hecho ustedes en estos 3 años que tú destaques como una acción colectiva importante?
Te contaba hace rato de este evento Palabra Joven a la Calle. Fue un evento que aglutinó a varias organizaciones, hicieron talleres, hizo un festival musical, cultural, justamente en pro del derecho a la comunicación. Y de este esfuerzo, de este diálogo entre varias organizaciones, salió una propuesta que fue entregada a la Asamblea Nacional en septiembre del año pasado, que contenía 5 puntos que consideramos importantes entre las organizaciones juveniles, que era el acceso a las frecuencias y la repartición igualitaria de las frecuencias, el que no se pida un título, sobre todo a los jóvenes, desde los 14 años están entrando a medios de comunicación. O sea, es absurdo pedirles a ellos título para que puedan ejercer o que puedan hablar delante de un medio de comunicación. También el tema del Consejo de Radiodifusión. Vimos que es importante que la juventud al menos pueda tener de pronto alguna presencia dentro de la sociedad también, digamos, o sea, la sociedad civil, que va a tener de hecho una presencia en el consejo, pero vemos que es importante también que en algún momento se piense el componente joven ahí en este armado del consejo. También vimos el tema del acceso a las tecnologías, como bien decían ustedes, bien conversábamos, en el cómo los jóvenes nos articulamos en el tema de las nuevas tecnologías, del internet, Entonces vemos que sí es importante y que, por ejemplo, aquí en Ecuador estamos muy, muy retrasados todavía en el acceso a internet, de nuevas tecnologías. Entonces vemos que sí es un punto bastante importante. Y por último también estaba...
¿El tema de la reversión?
El tema de la reversión de frecuencias, exacto, claro, para poder que se reviertan las frecuencias en pro del informe de auditoría de frecuencias.
Un poquito en beneficio de nuestra audiencia el tema de la reversión. Acá sabemos todas las que estamos aquí porque hemos estado justamente en distintas instancias diciendo que justamente hay ciertas frecuencias que han sido asignadas y que deberían revertirse al Estado para obtener esta división tripartita del espectro radioeléctrico, tal como lo hemos reivindicado. Así que cuente un poquito cuál es la posición de su colectivo para respecto de la reversión.
Ya,
¿cómo tiene que hacerse? ¿Por qué hay que revertir? ¿Qué es lo que hay que revertir?
Por ejemplo, en esto de la reversión de frecuencias, tú te das cuenta que hay más del 90% de los medios de comunicación están en manos privadas, de empresas, de grupos económicos, incluso de compañías transnacionales de la comunicación. Entonces, en este aspecto, en este sentido, en este panorama, vos ves que no hay espacio para los medios, para las organizaciones, para los colectivos de comunicación. El otro por ciento tienen las radios públicas, que recién igual se están creando, que están ahí, y hay muy pocos espacios de radios comunitarias, que en este país, por ejemplo, nacieron de la mano de la iglesia. Entonces, pero no hay todavía medios que se piensan desde las organizaciones que nacen desde ellas. Entonces, nosotros vemos que es necesario que se revierta los medios de comunicación porque también es una forma de revertir el poder en este país, o sea, de cambiar la forma en cómo se distribuye el poder, porque los medios también son eso. Entonces, por ejemplo, en los grupos económicos, los medios de comunicación son empresas, se los ve así, la comunicación se convierte en una mercancía. Entonces, es por eso que vemos necesario que los medios que han sido catalogados como ilegales, que se han dado por favores políticos, por diferentes situaciones y que fueron analizados en este informe y en otros informes más de Contraloría, por ejemplo, vemos que es necesario que se revierta y que justamente estos medios puedan pasar a manos de colectivos sociales, de organizaciones, porque daría otro espacio, otro énfasis a la comunicación, se abriría la creación de otra comunicación, de otros discursos, de otras voces, de otros contenidos en la radio, y también sería una forma de democratizar la sociedad. O sea, si es toda la vida pasamos escuchando una sola voz, una sola versión de la realidad, nos seguimos creando con eso. Pero si en cambio podemos revertir y podemos lograr que accedan otras voces a la radio, vamos a democratizar la sociedad. Entonces también por eso es el afán de que, y el pedido, digamos, y un mandato de que se reviertan las frecuencias y que esas frecuencias obviamente pasen a sectores sociales.
Este queso se debe de dividir en tres partes iguales.
Señor, ¿cuál queso?
Mire, el gran queso de las frecuencias de radio y televisión.
¿Pero y cuál queso va a dividir?
¡Ay, niña! Ya le dije, el queso de las frecuencias.
Pero si ya los ratones monogopólicos se comieron ese queso.
Solo come rata de la alcantarilla.
En Ecuador, 19 familias controlan la mayoría de los medios de comunicación.
La otra parte la tienen las empresas, las iglesias o grupos monopólicos.
¿Cuándo tendrán medios de comunicación la gente?
Hasta que la palabra sea de todos y todas,
otros medios tenemos que hacer.
Huambra Radio, Radio Joven Comunitaria.
Porque el aire es libre y la palabra un derecho.
Escúchanos en www.huambraradio.com.
Las manos para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos.
Verónica, y digamos, hablando de lucha por la democratización de la comunicación en el país, desde la perspectiva de los compañeros del Churo, ¿cuáles han sido las incidencias efectivas que ustedes consideran que se han hecho o no en el texto de la ley, y por qué?
Bueno, en el último texto que hemos tenido de la ley de comunicación, se ve, por ejemplo, que se han recogido muchas cosas que nosotros planteamos y que también se planteó en otros espacios que se discutió. Por ejemplo, en el tema de la reversión de frecuencias ya está presente, según el informe de auditoría, está también presente el tema de la repartición igualitaria del espectro radioeléctrico, es decir, del lugar donde están las frecuencias de radio y de televisión. El tema de la profesionalización, también vemos que en el mismo bloque de Alianza País, por ejemplo, ya se va viendo por qué es lo importante de no pedir título para que todo mundo ejerza la comunicación. Ya algunos asambleístas bastante están ya más sensibilizados en este tema, por ejemplo, y en este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí ha habido avances, sí ha habido una aglutinación, digamos, de estas demandas de varios sectores en el último borrador de la ley de comunicación. O sea, ya está, sí se han hecho presentes varias de estas demandas.
Claro, pero cuando uno piensa, bueno, después de participación de distintas organizaciones sociales, después de cierta participación con interrupciones, es cierto, de la academia, después en un contexto de 3 largos años de un debate que ha tenido varios deslices, por decirlo menos, es decir, que ha tenido sucesivas interrupciones, con una comisión ocasional que ha funcionado de un modo accidentado, con un mecanismo de toma de decisiones y de socialización de las discusiones prácticamente inexistente, digamos, con un nivel de ignorancia de la gente que ha hecho parte del proceso, importante. Estos son elementos de contexto del debate, pero hablando en términos como sacándonos las sutilezas de lado, a tu criterio, digamos, ¿qué ha sucedido para que no se hayan tomado decisiones contundentes frente a informes que contienen, evidentemente, datos duros que muestran que sistemáticamente se han asignado de modo ilegal y también ilegítimo las frecuencias, digamos? Desde tu punto de vista, entonces, ¿qué es aquello contundente que ha impedido que este debate salga adelante?
Como bien señalas, hay varios informes. El de Contraloría es desde el 2008, el informe de Auditoría de Frecuencias desde el 2009, que son investigaciones que están ahí presentes, pero que se las ha guardado en una gaveta por el poder que hay detrás de los medios de comunicación. Es evidente que, como te decía, los grandes medios están en manos de grupos económicos. Entonces, todavía el poder de estos grupos económicos no ha sido tocado en varios aspectos, en comunicación, de pronto en tierra, en recursos. Todavía no está siendo topado este poder. Entonces, todavía está presente ver cómo de pronto este proceso de la llamada Revolución Ciudadana puede también topar estos espacios de los grandes grupos de poder económico en el país. Y uno de estos, obviamente, son los medios de comunicación. Entonces, es por eso que muchos de los intereses todavía políticos, todavía económicos, siguen presentes en la discusión de la ley de comunicación. Por más que la Constitución diga, ¡ay, qué lindo, el derecho a la comunicación! Pero todavía los intereses reales está ahí en juego. Digamos, el dinero todavía está presente en esto de la discusión de la ley de comunicación, que hace imposible que justamente, o sea, se vea como un derecho y que no más bien que la ley vaya nuevamente a favorecer a estos grupos, como ya pasó con la actual ley, por ejemplo.
En esta charla de compañeras con Verónica Calvo Piña del Churo, queríamos saber una cosa que siempre nos resulta desde los espacios académicos un poco paradójica. La convergencia entre esta reivindicación de la necesidad de no exigir la titulación universitaria para acceder a trabajar en medios de comunicación, una convergencia desde las organizaciones comunitarias, desde el espacio de la radio popular y alternativa, desde los medios alternativos, y la reivindicación que también se ha expresado desde los empresarios mediáticos, de que este requisito, digamos, no sea excluyente, porque en el espacio de los medios comerciales hay muchísimos comunicadores que han sido elegidos por su aspecto físico, por su cercanía con los espacios de dirección o por una experiencia construida en terreno. ¿Cuál es la posición que diferenciaría estos dos tipos de interés para que no se exija la titulación? ¿Y cómo sustentan ustedes una cuestión que también es sustentada por los empresarios mediáticos?
El tema de la titularización, nosotros planteamos si tú tienes derecho a la comunicación, cualquiera puede acceder al derecho. Es como la salud, por ejemplo. No solo los médicos tienen derecho a la salud porque son médicos. Pasa lo mismo acá. No porque somos periodistas o porque alguien tenga un título de periodista es el único elegido para hablar por un micrófono o escribir en un periódico. Sino que cuando tú dices un derecho, es porque todo mundo puede acceder a eso. Entonces, por ahí va el tema de que pedimos que no sea necesario que una persona pase por un aula universitaria para poder hablar por un medio de comunicación. Entonces, en este sentido, en los medios de comunicación grandes, sí, efectivamente, hemos visto que por muchos años, por mucho tiempo, son las mismas y las mismas personas las que han venido hablando. O sea, se han rotado de pronto en los medios, han cambiado las caras, pero están ahí todavía presentes. Y es porque los grandes medios de comunicación ven a la información, ven a la comunicación como una mercancía. Entonces, en el afán de vender, no importa, claro, meterte a la modelo, meterte al jugador de fútbol, meterte a la estrellita, porque es eso, porque ese es su negocio, porque ese es su afán. En cambio, desde los medios comunitarios, como pensamos el derecho a la comunicación, pensamos que todo mundo debe acceder a un medio, crear un medio, participar en un medio de comunicación. Entonces, no podemos exigir a estas personas, desde a un ama de casa, a un joven de 14 años, que tenga un título para poder ejercer la comunicación. Entonces, ahí está la diferencia, o sea, de cómo tú concibes la comunicación, y es por eso que desde ahí articulamos esta demanda de que no sea necesario pedir el título para, en este caso, un joven de 15 años que quiera hacer radio.
Es interesante la argumentación, no la había escuchado en espacios públicos así tan claramente manifestada, que marca una diferencia. Ahora, hay un tema que es importante en el sentido de la producción informativa. Digamos, quien produce información y que circula en un medio de comunicación, cualquiera sea, tiene que hacerlo con ciertos criterios de responsabilidad, porque no es lo mismo la expresión de una persona individual, no tiene el mismo impacto una conversación privada o la expresión de un individuo o de un grupito pequeño que una expresión a través de un medio de comunicación y más aún del espacio radioeléctrico. Entonces, ¿cómo compatibilizan ustedes esta cuestión de la responsabilidad en la producción informativa, siendo y entendiendo como entendemos la información como un bien público, y este derecho a la comunicación, que sí, tal como decimos, todos tenemos derecho a expresar y deberíamos democratizar el derecho a la palabra pública?
En esto de la responsabilidad, por ejemplo, se dice que obviamente no todo mundo puede decir lo que quisiera decirlo, o sea, digamos, no se debe entender por derecho a la comunicación o por libertad de expresión que puedo decir cualquier cosa en la radio sin tener de pronto fundamento. Y es por ahí por donde se creó esto de la responsabilidad social en los medios, ¿no es cierto? Hablar o dar de pronto una opinión con fundamento. En el caso de los medios, al menos comunitarios, de lo que tú hablas, de las agendas, de los temas que están presentes en estos medios, son temas que están más que todo en lo comunitario mismo, pues en la organización social, en la gente que compone los medios. Es por lo tanto que son otros temas, también está otro tipo de cosas. Entonces, de pronto la veracidad, la responsabilidad de estos medios también está ligada al discurso que se quiere proyectar. Entonces, no nos interesa tanto, o al menos, digamos, en la UAMRA Radio, nosotros no pensamos que vamos a estar sobre todo atentos a lo que está pasando de pronto en la esfera pública, en la política diaria, en las disputas entre los diferentes espacios de poder, sino que también hay otras cosas que también están pasando por acá y de las que nadie habla. Entonces, también la responsabilidad de los medios también se vería por ahí, ¿no es cierto? En cómo enfocan a otros espacios de la sociedad, a otros momentos, o sea, ¿qué se dice sobre ellos? Eso también es una responsabilidad que los medios deberían tener. O sea, ¿por qué al joven siempre tiene que parecer como delincuente en un medio de comunicación? O yo qué sé, o ligado a la música, a la publicidad, a los gustos del mercado, por ejemplo. Eso también es una responsabilidad, porque estás creando una información, están creando un imaginario sobre los jóvenes.
Fantástica el aporte a la discusión sobre la responsabilidad en la producción informativa, que es una asignatura pendiente en este país. Te consulto cómo ha quedado, Verónica, en el último borrador de la ley de comunicación, el tema titulación. ¿Se va a establecer un régimen especial, como se había pensado, para los medios comunitarios, o se va a generalizar la no exigibilidad del título universitario? ¿Para qué es lo que conoces al respecto? Digo, porque estamos acá un poco desactualizadas en el debate todavía, como esto no ha tomado estado público, entonces no sabemos cómo está plasmado en el proyecto de ley.
Ya, hasta más o menos septiembre del anterior año estaba previsto en el borrador de la actual ley de comunicación que se viva a pedir título a todo mundo, digamos, incluso en la radio, por ejemplo, a corresponsales, a reporteros. Entonces, definitivamente eso mermaba todo el derecho a la comunicación que hablábamos hace rato. Y se dio un avance. Ahora, en el último borrador, en la última presentación que se hizo, se dice que no se va a pedir título. Sí, pero los espacios más altos en una radio, el tema de director, de jefe de noticias, por ejemplo, sí se va a pedir título universitario. Que de pronto por ahí puede estar bien, ¿no? Digamos como que es una especie como de decisión salomónica que también podría ayudar para un poco limar asperezas con otros sectores. Pero sí, digamos, es un avance real, porque si bien no te pide título para todo el mundo, pero sí en pequeños espacios que también son importantes considerarlos dentro de un medio de comunicación.
Ahora, en términos de lucha política, es un avance absolutamente relativo. Es decir, si este dato, que me está dejando un poco perpleja, digamos, lo ponemos en contexto, digamos, en contexto, ¿qué quiero decir? Sobre cómo funcionan de modo efectivo los medios de comunicación, es decir, son estructuras, además de fuertemente institucionalizadas, fuertemente jerarquizadas, donde sabemos de sobra, hay estudios, muchos estudios, que dan cuenta a través de distintas etnografías de las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa o de los periodistas, llámalo como quieras, digamos, que dan cuenta de que son las personas ubicadas en el mayor nivel de la pirámide, de la estructura, del organigrama, lo podemos decir, las que deciden las cuestiones fundamentales en torno a cómo se produce la información. En este sentido, digamos, si son los editores van a ser solo las personas tituladas, pueden tener menos trayectoria, pero pueden tener el máster y van a tomar las decisiones por sobre la gente, que es la que sale a la calle, la que sale con el grabador, y la que puede tener otras intenciones de problematizar, discutir, debatir y poner en agenda otros temas que tienen que ver, como vos decís, con la relevancia y, por lo tanto, con la responsabilidad. Entonces, ¿en qué sentido decimos que es una batalla
sí, por
ganada?
Otra parte, es importante también que en la misma estructura de los medios comunitarios se abran espacios para que los reporteros que no tienen título porque tienen una fortaleza organizativa impresionante accedan a espacios directivos. Esto, digamos, cierra las puertas, digamos, por un tiempo largo, para que estas personas que tienen una trayectoria en organizaciones sociales, una representatividad muy grande, puedan tener espacio directivo. No sé, ¿cuál es tu posición?
Bueno, hagamos una división, digamos, entre los medios privados y los medios comunitarios. Obviamente en el medio comunitario es más democrático, si queremos el asunto de llegar, digamos, a espacios como más altos dentro de la organización, de una radio, por ejemplo. O sea, hay más facilidades. Al hablar de titulación no significa tampoco que la gente que va a trabajar en una radio no tenga capacitación, no pueda acceder también, no pueda tener sus momentos de acceder a una formación académica, o sea, tampoco quita eso. Entonces, obviamente, quienes de pronto pueden...
Pero, perdón, Verónica, no se prevé en el proyecto de ley el fomento a la formación, ¿no?
Está presente también. En esta parte también de la sostenibilidad, del cómo construir el medio, también está presente la capacitación para los reporteros populares, de pronto para las radios comunitarias, también está presente.
Porque otras radios tenemos que hacer.
En cambio, en una radio privada, más bien dicho, lo ideal fuera que obviamente el medio se construyera diferente, pero no hay instancias de poder, hay otras cosas que cruzan también por un medio privado, entonces es otra lógica. Pero y por eso, por ejemplo, va a ser difícil que un reportero pudiera llegar a ser director, por ejemplo. O sea, pasa por otras lógicas. Pero en cambio, en el medio comunitario es un poco más fácil. Y está también presente esto otro, ¿no es cierto? Esta posibilidad de que la gente vaya formándose, vaya accediendo a otros espacios académicos. Y también, digamos, en este espacio de la famosa titularización se puede avanzar, se pueden crear otro tipo de políticas, se pueden crear otras cosas. O sea, es un avance, no es lo ideal, pero está ahí. O sea, vamos por un buen, creemos nosotros que podemos ir por un buen camino, y al menos con un avance después se pueden ir viendo otro tipo de cosas que vayan siendo necesarias en el camino.
Claro, sí, entiendo perfectamente tu posición. No, y efectivamente saludo la lucha que se ha hecho para lograr esta incorporación, aunque sea relativa, en el articulado de la ley. Sin embargo, evidentemente coincidimos, sabemos de sobra que funcionan. La comunicación mediatizada, regulada de un modo comunitario y regulada de un modo comercial, funcionan bajo lógicas inconmensurables, digámoslo así. Sin embargo, digamos, frente a una nueva ley, todas las radios, sean de cualquier tipo de propiedad, se deben regir bajo la misma ley. Por lo tanto, podrán tener lógicas y dinámicas de funcionamiento, pero no podemos ingresar en la ilegalidad, porque si no también volvemos a caer en el discurso de que siempre se están buscando excepciones, digamos, que lo que generan finalmente son diferencias en las condiciones de competir, por ejemplo, por la publicidad.
Como te digo, es un avance, o sea, tampoco, digamos, nos vamos a saltar la ley, o sea, ahorita, sino... Con ya un avance, al menos presente, en un proceso, en varios años, en un tiempo determinado, se puede ir pensando en otras cosas, como te digo, o sea, es... También la ley, o sea, tampoco es la gran maravilla lo que está ahorita creado, sino en sí la ley es un avance. Y según eso se va a ir viendo otras cosas para poder desarrollar todo el derecho a la comunicación, porque también hay mucho camino que recorrer, falta un reglamento. Por ejemplo, en Bolivia, después de la promulgación de la ley, se creó una ley especial, un reglamento especial para radios comunitarias, por ejemplo.
Y
en Argentina, también. Exacto, en Argentina, de la ley de servicios audiovisuales nació la ley de la música. Entonces, son todos estos otros caminos que se van viendo y que pueden ir mejorando todo el derecho a la comunicación.
En esta edición de Gente de Radio que recibe a Verónica Calvo Piña de Huambra Radio, miremos un poquito, Verónica, ¿cuáles son las reivindicaciones de política pública entonces? Hemos hecho avances, ¿cuáles son las reivindicaciones de política pública en las que Huambra Radio, el colectivo El Churo, se van a comprometer en el caso de que se apruebe esta ley de comunicación? Sabemos que queda un momento todavía para saber si la ley se va a aprobar. A partir de la aprobación de la ley, ¿cuáles son las luchas pendientes y las reivindicaciones de política pública que ustedes van a desarrollar?
Bueno, nuestro proyecto, lo ideal, por ejemplo, en lo individual, digamos, la Huambra Radio se pensaría en sí para obtener una frecuencia real de aire. Pero también en apoyar otras organizaciones sociales juveniles de acá del país a que puedan acceder. O sea, nosotros siempre vemos que es importante articular con estas otras organizaciones y hacer que esta política que se vaya a crear vaya para estos otros espacios, para que se creen medios comunitarios en otros lugares del país. O sea, en nuestra propuesta, en nuestro proyecto, está eso, ¿no es cierto? El fortalecer, el ayudar, el incentivar que los jóvenes de otras provincias puedan tener estos medios de comunicación. Entonces, nuestro siguiente salto, si es que se llegara a aprobar esta ley de comunicación, va a estar allí. Irnos a las provincias, a los otros lugares del país para poder hacer que las organizaciones creen sus medios de comunicación.
Una cosa que me llamó la atención, Verónica, de lo que hablabas, era, tú te referías al discurso de los medios comerciales como una sola voz. Cuando lo que están reivindicando en su campaña de resistencia en contra de la regulación es precisamente que ellos son exponentes de la diversidad, que ellos son independientes y plurales sobre todo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y por qué dicen ustedes desde las organizaciones juveniles que se trata de una sola voz?
Mira, nosotros hace un tiempo analizamos un estudio de Sedatos que decía que 1.500 personas, no me acuerdo, en 20 años, una cosa así, habían accedido a medios de comunicación en Ecuador. O sea, eran los mismos y los mismos entrevistados que daban las vueltas.
Ah, estaba hablando de fuentes informativas,
exacto,
¿no?
Ajá, bien, digamos. Y tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, de eso cuando tú prendes la radio y ves que una persona está este día en este medio y el siguiente pasa al otro medio. Y, por ejemplo, en la programación de los medios de comunicación no encontramos mujeres, o sea, realmente que estén hablando de otros temas que no sean de pronto farándula, que no sean cosas de casa, que no sean, yo qué sé, diversas cosas que se piensan que son de mujeres. Niños, no están jóvenes, afrodescendientes, grupos indígenas, si están presentes como objetos de burla también. Entonces, ¿dónde está esa diversidad de voces? O sea, ¿cuáles son las voces que realmente se están presentando en los medios de comunicación? O sea, ¿cuál es la diversidad que están mostrando? O sea, al menos la diversidad que nosotros vemos, la otra diversidad, la otra espacio de la sociedad discriminada, nosotros vemos que no está presente en esos medios. Nosotros no creemos tanto en esa pluralidad que te presentan los otros grandes medios de comunicación, sino vemos que realmente hay espacios que nunca han llegado a, sobre todo, a tener un medio de comunicación. O sea, no hay esa posibilidad. Cuando hablábamos del informe, o sea, te decía claramente, 99% medios privados, el otro por ciento, una pequeñísima parte, o sea, son medios comunitarios, son medios públicos. Entonces todavía está presente, o sea, ¿dónde está la diversidad que tanto hablan? Todavía no se ve hecho carne, digamos, en la programación, en realmente la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, mientras eso no cambie, es imposible hablar de una pluralidad de voces en este país.
No sé, Rocío, si es que tienes alguna cuestión como para ir cerrando esta conversación con Verónica del Churo Comunicación.
No, yo simplemente saludar la iniciativa, que tuve la oportunidad de seguir relativamente de cerca y sobre todo después a través de las redes sociales. Saludar la iniciativa no solamente de construir un medio de comunicación, digamos, de modo efectivo y con mucho esfuerzo, sino también saludar la iniciativa de tomarse, en el mejor sentido del término, o en el peor, como más te guste, tomarse el espacio público para manifestar de un modo extra mediático también cuáles son las reivindicaciones de los jóvenes, digamos, también para reivindicar a las juventudes, digamos, como un actor que sigue siendo activo y sigue siendo capaz de generar ruidos, voces y cambios en el Ecuador del siglo XXI. Así que, y además agradecerte fuertemente la presencia.
Muchísimas gracias, Verónica. Una última cuestión. Los colectivos juveniles, las organizaciones ciudadanas que quieran emprender esta hermosa iniciativa de la radio online, ¿qué pueden aprender de Huambra Radio? ¿Qué recomendaciones puedes poner a consideración para emprender esta toma del espacio público que dice Rocío por la vía de la radio, por este momento online?
En la radio están varias cosas por crearse, en la comunicación también. Entonces, nuestra propuesta está ahí también presente y es una forma en la que nosotros creemos que se puede hacer comunicación, que la hemos hecho. Entonces, de pronto, las otras organizaciones juveniles pueden crear otras cosas. O sea, está, como te digo, está pendiente crear muchas otras cosas en comunicación acá, desde el mismo graffiti, desde la misma toma de espacios públicos, también es otra forma de hacer comunicación. La radio es un ejemplo nada más. Y no solo, de pronto en nuestra experiencia es un lugar abierto, es un lugar también de aprendizaje para las organizaciones que quieran hacer radio, está ahí presente, está formado por varios colectivos, por varia gente que desea acceder a este medio, que está digamos abierto para todo mundo, pero en cambio también nos gustaría que se vayan creando estos otros espacios en la ciudad, que se vayan viendo estas otras necesidades de hacer comunicación, de crear otros medios, porque nosotros creemos que sí es posible crear otros medios de comunicación. Entonces, hay muchas cosas todavía por crear.
Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por estar en Gente de
gracias
Radio.
Gracias a ustedes.
En Flaxo Radio.